¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa abreviado de Jorge Ramos y su banda. Y lógicamente, después de ver la Pokal, tenemos que volver al fútbol de anoche, donde la jardineta de las Águilas del América se paseó, se floreó ante un lamentable rival en la Liga de Campeones de la CONCACAF. A su vez, Tigre se fue con vida, más allá de que futbolísticamente nos cuentan que fue superado por el conjunto de Columbus Crew. Barcelona ya dice tener su plan para ir por el mejor 9 del mundo. Hablando de Barcelona, Rafa Márquez va ganando enteros para llegar al primer equipo culé. Está cotizando al alza Rafa Márquez. En el tri, estarían buscando un emperador para ayudar a Jimmy Lozano. Messi juega esta noche, lo dijimos ayer. Lo lamentable es que el Tano Ortiz se anticipa a que le metan la mano. Digo, a perro que le han pegado, a la mague se hace el rengo. Seguramente al Tano ya le pegaron. Yo estoy de acuerdo con lo que piensa el Tano. En un ratito va a ser tema, pero no lo debió decir porque quedó como un llorón. Esa es la verdad. Saludo a la banda. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
El título del día: New England Revolution no puede jugar ni en la segunda de Argentina. Título que seguramente la inteligencia artificial no tendría la capacidad de crear un título como este. Por cierto, porque veo ahora la inteligencia artificial que comenta partido, relata partido, pero no va a tener la capacidad de hacer un título como ese. New England Revolution no podría jugar ni en la segunda de Argentina, que hoy se llama la Primera Nacional, así le puso Chiqui Tapia. Bueno, por cierto, ayer me la vendieron como la décima mejor liga del mundo. La décima mejor del mundo.
Bueno, ya empieza. Bárbaro, ya empieza. Mentira, ¿eh? Ya empieza a tocarme. Ya empieza. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
Muy bien, sabe que usted siempre me dice que soy un tiktokero y anoche estaba viendo a la América y me di cuenta que no tengo cuenta de TikTok. Después de ver a la América dije, tengo que abrir mi cuenta de TikTok. No podía esperar 24 horas, un poquito menos, para que arrancara la banda y hablar de el América. Es como ver al Barcelona de Guardiola, al City de Guardiola. Es como ver al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. El segundo gol del América, lo tengo aquí documentado. La posesión arranca al minuto 22 con 15 segundos. Zendejas culmina al minuto 23 con 53 segundos. Un minuto 38 de posesión. Un minuto 38 de posesión bien intencionada, con paciencia, esperando el espacio, haciendo que el equipo contrario basculara. Por eso abrí mi cuenta de TikTok, @delvalle_ESPN. Ahí está la explicación del gol, el scratch de Ucuapa. Gracias, Jardine, por tanto fútbol. Gracias por el espectáculo que nos brindó anoche el América. Impresionante.
Ay, la verdad que yo no puedo creer lo que escucho. Resulta que el señor Del Valle en el pasado ponía en tela de juicio la tenencia de los equipos de Guardiola. Hoy viene a resaltar la tenencia del equipo de Jardine. No. Pero está bien, bienvenido al club. Bienvenido al club.
Como está siempre, ensuciando la cancha.
Usted. Está
como
evolucionando
siempre,
usted.
Como siempre.
Y el que está a la izquierda suya, ese también, ese lo arrastra usted a la miseria. El que está a la izquierda suya.
Que la prende, la prende.
Se ha dedicado lo que yo a digo poner acá en tela de juicio la tenencia y usted lo acompañaba, se encolinaba con él. A la izquierda.
El punto que el fútbol ha cambiado.
Señora, perdón, señora.
Bueno, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Jorge, ya va. De una persona como usted.
¿Ya tiene la alineación del Rayo Zuliano para esta noche?
No, tengo la del Junior de Barranquilla que va a jugar en un ratito contra Botafogo. Contra Botafogo, sí. Jorge, no me gustó que abriera con eso de la jardineta. No me gusta que está la escaloneta y hasta ahí. Bueno, listo, quedó campeón del mundo. Vamos, pero ahora la gente, la jardineta, la
primero
panoneta,
no lo sé, le pregunto.
No me gusta.
Primero la jardineta y después vino la escaloneta? ¿O es al revés?
No, la escaloneta. No, la escaloneta fue la primera que yo recuerdo.
Perfecto.
La escaloneta primero.
La,
escalone,
La escaloneta, me imagino que por aquello de escalar.
Y bueno, pues a mí se me antojó decir la jardineta, discúlpeme, señora. Se me antojó decir la jardineta y digo la jardineta.
No, no, no. Eso suena a inteligencia artificial y copiando conceptos para luego pegarlos. No me gusta, no me gustó lo de la inteligencia artificial y lo que no nombraba Pereira por ahí. Y lo de
no, la pone nerviosa lo de la inteligencia artificial.
No,
la
sabe
pone
que
nerviosa.
No. ¿Sabe que no? ¿Sabe que no? No, no, para nada. Cero nerviosa me pone. Sí, cero nerviosa.
Bueno. La gente no sabe de lo que
por cierto,
hablando.
Ramos.
Bueno, señores.
Ramos. Sí. Por cierto, Uruguay, gracias por existir. Gracias por existir, el fútbol uruguayo.
De verdad,
saludos a Richard Méndez. Richard Méndez ayer, River fue a Venezuela con dos goles uruguayos. Jugador uruguayo se potencia en River. Le ganamos 2-0 al Deportivo Táchira.
¿Qué se potencia? ¿Qué se potencia? Vos eres ya campeón del mundo y usted dice se potencia en River. ¿Qué se potencia?
River para dar el paso como lo hizo De La Cruz y tantos jugadores. Miren, son Francescoli. No hubo equipo que jugara tan bien como en River. Bueno, ayer Fonseca un golazo. Bocelli marcaron los goles de River ante el Táchira.
Y a usted le había dicho uno que se supone que sabe de fútbol que no pasaba nada con Fonseca, ¿no?
Sí. Usted me lo comentó. Pero bueno.
Le digo a la gente que si se aburren de Copa Libertadores y esos temas, vayan a mi TikTok, @delvalle_ESPN. Sí, claro, perdón.
Mira, el primer gol que fue con la cara, o sea, fue cónsono con lo que estaba pasando con el partido. Fue buena parte del partido Táchira-River. Sí. River fue protagonista. Táchira prácticamente no compitió, solamente defendió, tú estarás de acuerdo, Pereira, que se metieron atrás.
De acuerdo.
Pero ese primer gol de River fue con la cara, fue un gol raro, fue un gol tonto, fue para Táchira, ¿no? Para River fue un gol de fortuna que aprovecharon.
A los Chicharitos, sí.
Pero poquito, no es una medida, porque creo que Táchira ayer jugó muy mal partido, lástima porque la gente estaba muy animada con ganarle a River y no compitió ni siquiera el equipo.
Richard Méndez, te estoy esperando,
¿Qué? ¿Qué dijo?
No, Richard Méndez, hincha del Deportivo Táchira, habló mucho en la previa, habló mucho, como tanto que habla.
Ah, Richard, el saludo para...
Richard estaba decepcionado. Bueno. Ayer hablé con él.
Hablando de eso, hoy tema que no está programado, y de nuevo, yo sé que esto puede tocar algunas fibras, pero hoy estaba mirando a mis colegas de Argentina en ESPN, lo había visto ayer, la travesía de Boca para llegar a Potosí a jugar con el Nacional. La ignorancia que hay en Europa cuando opinan del fútbol de Sudamérica. El último fue Mbappé, que bastantes palos le costó. O sea, es increíble.
Pero Mbappé hablaba del rectángulo de juego, hablaba de la cancha,
4.000 metros de altura.
No habla de las palmeras en los estadios, no habla de las inclemencias del tiempo, de las canchas que son un desastre. Él hablaba fútbol, rectángulo de juego. No ensucie la cancha, deje de presentar los hechos de manera incorrecta, Jorge, no lo haga. Es injusto porque Mbappé no está aquí para defenderse.
En camioneta, y usted lo empieza a defender ya aprontando lo que se viene. Por suerte yo ya no voy.
Por cierto, con gol de Mbappé, el Paris Saint-Germain está ganando 1-0.
4x4 lo tuvieron que llevar a Boca. Lo mismo había pasado con Nacional de Uruguay. A mí me disculpan, muchachos. A mí me disculpan. Pero no es posible que a los rivales de los que nacieron ahí los obliguen a hacer esas travesías para ir a jugar en esas condiciones. A mí me disculpan. Pero algún día la Conmebol, principalmente, porque esto le corresponde a la Conmebol, tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo lamento por los nativos de esas regiones, pero no puede ser. No puede ser. Y la cancha, después, es un reflejo cuando estos opinan. Lo que pasa es que yo caí en el error de ponerle nombre y apellido, y entonces salieron las defensas, pero en la cancha después es un reflejo, muchas de las cosas que pasan, de estos trayectos casi inhóspitos para llegar a jugar un partido de 90 minutos. Esa es la verdad. Bueno, muchachos, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos, la verdad, un fiasco el partido de anoche entre New England Revolution y el América. fiasco total, no hubo partido. A los 15 minutos América ganaba 2-0, daba pena el peor equipo de la MLS, porque hay que recordar que el New England Revolution hoy es el peor equipo de los 20 y pico, 28, ¿cuántos son 28 ahora, no?
29.
Que hay en la liga, 29, que hay en la liga. El peor equipo de los 29 y le tocó al América en suerte. ¿Tiene mérito el triunfo del América? Lo hablamos algo.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. Este miércoles, Rayados de Monterrey y el Inter de Miami chocarán por los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Y Fernando Ortiz, timonel de los regiomontanos, aseguró que su plantilla es mejor que la del Tata Martino, solamente tienen que demostrarlo en la cancha. Y eso que el Inter cuenta con elementos como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Pero el Tano destacó que sí, que el equipo de la MLS tiene mucha jerarquía e individualismo, pero que cuando van al tú por tú, él tiene mejores jugadores. Los Warriors de Golden State le cortaron la racha de 7 victorias consecutivas a los Mavericks de Dallas tras vencerlos 104-100, muy a pesar de una gran actuación de Luka Doncic, quien consiguió su vigésimo triple doble de la campaña con 30 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, llegando además a 48 partidos con una treintena de puntos en la temporada, lo que lo avala como el máximo anotador, promediando 33.9 puntos por encuentro. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para conseguir el resultado. Buenas noticias para el Barcelona, pues el comité de competición ha confirmado solo un partido de suspensión para Robert Lewandowski, Íñigo Martínez y Cancelo luego de la acumulación de tarjetas, con lo que Xavi podrá contar con ellos para el Clásico a disputarse el próximo 21 de este mes en el Santiago Bernabéu. Por lo pronto, el delantero y los dos defensas cumplirán su castigo el próximo choque liguero frente al Cádiz. No se pierdan la Peña de la Liga este viernes a las 2 p.m. del Este, 10 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter ahora.
Luis Menotti está internado en un nosocomio en la ciudad de Buenos Aires con una fuerte anemia, pero los primeros informes indican que está estable. Así que estamos seguros que el flaco va a salir de esta incómoda situación de salud. Un grande el flaco, un hombre anticipado a estos tiempos, un hombre cuando no existía todavía Pep Guardiola, un hombre en la etapa de Johan Cruyff, pero él ya veía el fútbol de una manera diferente, de una manera diferente. Bueno, a ver, muchachos, yo ya, en pocas palabras, porque así soy yo, el poder de síntesis que tengo, ya expliqué lo que creo que fue el partido de ayer. Un bodrio, un aburrimiento, había un solo equipo en la cancha, parecía que jugaba contra el último de la segunda división del fútbol mexicano. Lo de New England Revolution es preocupante. No puede haber un equipo de tan bajo nivel en la liga el día que ya oficialmente la incluyeron entre las 10 mejores del mundo. No se puede ver un equipo de tan bajo nivel. Porter al final decía, y tiene razón, que cualquier jugador de la América tiene más nivel. Lo decía el mismo técnico del New England Revolution. Dice, tienen jugadores, todos pueden ser titulares. Pero también decía algo que seguramente había escuchado aquí ayer en la tarde, me debe seguir a mí, Caleb Porter, que mientras el torneo se juegue en estas fechas, va a existir una diferencia grande en favor de los equipos mexicanos, porque los equipos de la MLS recién están empezando la temporada. De todas maneras, lo de ayer fue una diferencia astronómica entre los dos equipos. Solo falta ver, sirve ver el gol de Henry Martín. Cómo se da vuelta frente al defensor. Ver el de Sendejas solo para definir y los defensores lo miran. Con todo el tiempo para llamar a la esposa a ver si estaba bien venir después y definir. O sea, en un fútbol como el de hoy eso no debería de pasar. Pero bueno, ayer pasó, ganó la América, no solo ganó, definió la serie, 100% seguro que la América va a estar en la próxima
ronda. ¿Qué pasó con esto? Es fútbol, cualquier cosa puede pasar.
No, yo no digo eso, no, 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 pero cuando usted en un equipo, cualquier cosa, cuando el equipo es hay algo para que cualquier cosa pase.
Del Valle, no, cuando hay herramientas para competir, cuando hay alguna posibilidad desde el aspecto futbolístico, aquí no apoyas ni el aspecto futbolístico ni en el resultado, que es muy abultado. Y encima la América juega en condición de local, la revancha, encima se da esa situación. Uno sabía que había, todos sabíamos que había diferencias. Todos sabíamos que América era favorito en la serie, pero nadie pensaba que ya en la ida iba a dar este golpe de knockout contundente. Acá lo que tiene que... Yo lo que no entiendo es que, más allá de que New England Revolution nunca se caracterizó por ser un equipo de inversión, de llevar buenos jugadores, sabía que tenía un compromiso importantísimo a nivel internacional, como es la CONCACAF, reestructurada, y también sabía que el calendario también los perjudica. Perfecto, los perjudica. Hay que empezar antes la pretemporada, jugar mayor cantidad de partidos, lo que fuese, y reforzar un poco el equipo. Reforzar un poco el equipo.
Acá por cierto, ese va a ser su equipo a seguir en la MLS muy pronto, ¿no? El de José del Valle, de Carolina de las Salas. Ya me imagino equipo, que estarán pidiendo acreditación. No.
Yo mi equipo ya lo elegí. Carolina le dijo que no. Mi equipo yo lo elegí en la MLS hace un tiempo, Inter Miami. Pero sí voy a seguir al New England Revolution, voy a seguir al City de Nueva York.
Va a ser un nuevo estadio,
en
Everett, creo,
al Red Bull,
una ciudad así.
Al Red Bull, iré con José del Valle a ver diferentes partidos, voy a seguir al Hartford, que juega también la USL, exacto, o sea, diferentes equipos, seguro, o sea, podrán quedar la vuelta a la casa, ahí voy a ver al equipo que juega la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos. Hablando de segunda categoría, vos lo decía como titular, pero es verdad, New England no puede jugar la segunda categoría del fútbol de Argentina, ¿eh? Si le ponemos a Quilmes, a San Martín y Tucumán enfrente, Quilmes le gana, San Martín y Tucumán le gana. A Nuna Revolución. Lamentable, nivel paupérrimo. Donde vuelva lo mismo, bueno, que aparezcan los jugadores estadounidenses, que aparezcan. Una cosa es a nivel club y otra cosa a nivel selección, porque los jugadores de selección se van a formar a Europa. Pero digamos,
los equipos, los clubes están vendiendo los jugadores hacia Europa, ¿eh? Los clubes son los que venden los jugadores hacia Europa, no las selecciones.
La mayoría de los que se fueron. El otro día había dos jugadores de la MLS en el partido contra México. Dos de la MLS, el resto todos en Europa y la mayoría no vendidos por equipos de la MLS, formados en Europa. Fue una América que anda muy bien y un New England Revolution que anda muy mal. O sea, las dos situaciones. Y a eso se le suma, por supuesto, que lo mismo diciendo, México a nivel club todavía está por encima de Estados Unidos, aunque algunos no quieran reconocerlo, o aunque pongan a la MLS en lugar que no les corresponde.
Acá todo el mundo lo reconoció, ayer lo dijimos.
Sí. Acá todo el mundo la Liga MX es más que la MLS, pero lo de anoche tampoco es el parámetro. La diferencia no es tan grande. Por eso la MLS tiene que estar muy molesta, en este caso, con uno de sus representantes, con New England Revolution, porque pone en tela de juicio el prestigio que de a poco va ganando la Liga. Esa brecha que se empieza a cortar, no puede ser que New England Revolution haga un papelón como lo hizo Philadelphia Union en la vuelta contra Pachuca. Terminan siendo resultados aislados, más allá de que la Liga MX sigue estando uno o dos escalones por arriba de la MLS. Sí. Me parece que estos partidos tampoco pueden ser tomados como parámetros para medir el nivel de una liga y la otra. Segundo, qué difícil es para la MLS tener dueños como Robert Kraft, que no les importa el fútbol. A Robert Kraft le importan los Patriotas de Nueva Inglaterra, es un tipo apasionado por el fútbol americano. Su equipo, en este caso el New England Revolution, muchas veces termina siendo nada más una herramienta para deducir impuestos, la presenta como una pérdida y eso al final de año a su negocio le conviene. La MLS necesita más dueños comprometidos, necesita dueños que realmente quieran ganar. Sí, como el
Kraft fue uno de que cuando la mano estaba mal sostenía él con su dinero y era dueño de más de un equipo para que la MLS no se cayera. Él sostenía
Y Gabriel Gabor nos ha contado la historia mil veces y hay un libro maravilloso que habla de la historia de la MLS que claramente ejemplifica lo que acaba de describir Jorge, el dueño del Galaxy. Fantástico, muy bien, lo valoro, pero muchachos, el tiempo cambió. Si sos dueño de un equipo, métele un poquito de amor. O sea, hay que tener un poquito de respeto por el hincha. Tercero, el América es el favorito para ganar la CONCACAF Champions Cup, por supuesto, pero hay que decir las cosas como son. El único rival complicado que ha tenido el América es el Real Estelí. Después le han tocado equipos muy malos, muy malos, contra Chivas y contra New England.
Es un equipo de Nicaragua.
Las dos series las definió en los primeros 90 minutos. Gracias, Real Estelí. Gracias, Real Estelí. Gracias al representante de Nicaragua y de Centroamérica, que es el único que ha hecho de que a la América se le complique medianamente el camino rumbo a la final, que a mí me parece que es algo inminente.
Jorge, mira, muchas veces las goleadas son productos de accidentes. José dice mucho la frase de las goleadas no se planifican, pero yo creo que ayer el nivel de los dos equipos nos mostró por qué se dio la goleada. Sí, claro. El América es un equipo que tiene muchos recursos y si bien tú hacías una descripción de los goles, yo también me voy hacia atrás en esos goles. Y me parece que salvo el tercero, que evidentemente Eduard se equivoca, el portero, y le marcan ese gol, colectivamente el América estuvo muy bien en marcando esos dos goles. Luego, evidentemente, la individualidad, la capacidad técnica de un jugador era mucho superior la del uno y la del otro. Pero me parece que el América, o sea, para meter cuatro goles, para imponerte en un partido como lo hizo ayer el América, tienes que ser un equipo como el América, que le está saliendo todo. ¿Cuántas veces no hemos visto partidos aburridísimos que terminan siendo un equipo muy superior al otro, pero que no se refleja en el marcador? Y ayer el América lo reflejó. Entonces, sí estoy de acuerdo con José cuando dicen, tampoco nos equivoquemos, tampoco es que ese es el nivel de la MLS. Y no hay que mirar mucho para atrás. Nos tenemos que quedar con el partido de ayer entre Tigres y Columbus. Columbus, claro, le apedreó el rancho a Tigres.
Yo no lo vi, usted lo vio, si se jugaba al mismo tiempo, ¿cómo hizo?
Yo vi muy buenas partes del partido, con que usted vea un resumen de 15 minutos, se va a dar cuenta cómo Columbus se cansó de llegar al arco de Tigres, pero no definía, y sí, que por eso, sencillamente por falta de definición, fue que no ganó el partido. Entonces ahí es cuando te das cuenta, pero es que
Tigres estuvo para ganarlo.
¿Cómo?
Después, sobre el final, Tigres tuvo unas cuantas claras para ganarlo.
Tigres tuvo para ganar.
Hubiese sido una injusticia.
A lo que voy, es la diferencia. A lo que voy es que no midamos a la MLS con el New England. Lo podemos medir también con el Columbus Crew, que es el actual, claro, campeón. O sea, hay que mirar los contextos. Entonces, lo del América muy bien, me parece que sigue siendo el favorito, pero ayer hubo un rival enfrente que se prestó para que lo golearan.
Si mal no recuerdo, porque está bien, son todos partidos aislados, pero cuando hacemos un balance general, me corrige si estoy equivocado, no ha habido ningún equipo de la MLS en la actual edición que haya derrotado a un equipo mexicano, o estoy equivocado.
Puede ser que no, puede ser que sí, no, pero, y parte de eso es porque mensaje, los mexicanos son mejores.
Lean el mensaje,
porque para
lean
mí
el mensaje.
Es mucho más, pasa a nivel para selección. Mí es mucho más medida lo de la League Cups que... Esta.
No,
se juega
tampoco
en una época donde las dos ligas vienen con actividad.
Ramos, no, yo le digo lo siguiente, escuche lo siguiente. Pachuca va a jugar con Filadelfia, empatan 0-0 en Estados Unidos, en una League Cup, y se dio un empate y penales. Fue a México, le metió 6. Tigre jugó con Orlando, empató 0-0 en Orlando. En la League Cup hubiese sido penales. Fue a México y le metió 4 en el Volcán, 4-2. Es verdad que Orlando complicó un poco en ese partido.
Lo que
entonces es... solo jugamos la ida, solo definimos en la ida. Injusticia.
No, le estoy explicando, son mejores que los de la MLS, pero Pachuca no está 6 goles arriba de Filadelfia.
Está bien, no está 6 goles, pero el parámetro es este campeonato.
No, este no es el parámetro. Este no es el parámetro. ¿Cómo va a ser el parámetro que tienen 5 o 6 partidos jugados de la temporada los equipos de la MLS y México viene con una actividad fantástica? ¿Eh?
Yo lo único que digo es que el parámetro sí es el de la CONCACAF, como dice Hernán, no la Leagues Cup. Pero la diferencia no es la de 6-0, no es la de 4-0,
no,
sí
es
la
verdad,
de 4-2.
Es verdad.
¿Por qué no la de la Liga Cup?
Sí,
¿por qué no
es la
de
noche un empate entre Columbus y Tigres, y seguramente Tigres lo va a definir en el Volcán por 1 o 2 goles? Esa es la verdadera diferencia entre una liga y la otra.
Cuando los equipos tienen un nivel más parecido de continuidad futbolística, no como ahora, que hay una diferencia importante.
Quería decirle algo más.
¿Por qué no lo de la Leagues Cup?
Quiero decirle algo más para la Federación Mexicana de Fútbol, que siempre escucha a Jorge Ramos,
respondo,
y toma nota. Así como decimos que la localía importa, es importante que empiecen a tocar la puerta a la CONCACAF. Ya basta que la Nations League de CONCACAF siempre se juegue en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos dice 3 campeonatos, 3 ediciones consecutivas, mire, que la ganamos. ¿Y si hubiese sido en el Azteca?
No lo sé, pero ayer El local no era New England
Revolution. Eso, claro.
El local no es solo el público. Había un grupo de hinchas de la América, pero no más de New England. Pero el tema no pasa por ahí. Le explicamos mil veces. No termina de entender.
La señora quería decir algo entender, y nos vamos.
No, que esto es plata, que no les importa dónde jueguen en México, si van a ganar en dólares o en pesos. Sí,
son Pereiras del Valle del Fútbol. Partidos. Plata, plata.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bien, bueno, anoche, ayer de tarde en el programa que tuvimos, lo anticipábamos. Una fuente nos decía que Lionel Messi hoy juega. Lo que no me pudo confirmar si iba desde el arranque o entraría en el correr del partido, tal vez en el segundo tiempo. Bueno, hoy me decía que en su opinión iba desde el arranque. Hoy de mañana me llamó y me dijo: Jorge, arranca Messi jugando. Dile a Carolina de las Salas que venga, dile a José del Valle que vengan, que hoy juega Messi. De titular.
Yo voy el sábado, pregúntele, voy el sábado contra Colorado. Pregúntele si también va a jugar el sábado, mañana no cuando lo llame después del partido.
Yo creo que estoy de mandadero.
Voy a ver un equipo, ¿no? Voy a ver a Messi, yo el Inter Miami.
Bueno, perfecto, entonces no tengo nada que preguntar, me parece bárbaro. Aunque hoy le digo, ayer yo hice un comentario que no coincide con un informe que leí hoy. Lo de Messi con el Inter Miami es impresionante. El Inter Miami ya está metido entre las 10 franquicias más importantes del mundo. Es una cosa de no creer, superando equipos de muchísima tradición. Escuche.
No, pero escuche. Sabe que eso
estamos
me
hablando
más
de plata.
Que lo de la
estamos hablando de plata, ¿no?
Claro.
De
claro, por supuesto.
Exacto, vamos hablando de plata. Y, o sea, hoy ya tiene un valor. Pagaron 25 millones por la franquicia. Hoy tiene un valor de 1,000 y pico millones de dólares. Cuando termine el estadio, que lo voy a tener muy cerquita acá de mi casa, ahí sí voy a ir. Es más, seguramente desayunaré en el estadio, seguramente todas las mañanas. Cuando finalice el estadio y todo, la franquicia va a valorizarse por encima de los 2.500 millones de dólares. De arranque nomás, de arranque nomás. Eso no va en relación al costo.
¿Usted lo compraría si tuviese la plata?
No.
O sea, ¿qué es el valor?
Si yo tuviese la plata, la pongo en Danubio. La pongo en Danubio si tuviese la plata.
Olvídese de Danubio. O sea, que vamos a analizar. ¿Hay posibilidad de recuperar ese dinero dentro del punto de vista de recaudar dinero con patrocinadores, derechos de televisión, recaudación,
claro.
Venta a favores? No.
Escuche. Un dato. El patrocinador anterior que tenía en el medio de la camiseta le pagaba al Inter Miami 5 millones de dólares por temporada. El patrocinador actual, que es una empresa de cruceros, le paga 20 millones de dólares por temporada.
Claro.
Eso para empezar. O sea, se cuadriplicó el ingreso. ¿Me entiende? Pero por supuesto, algo que usted pagó 25 y ya vale 1,000 y pico, y todavía con el estadio Al terminar el estadio, usted ya va a tener el valor de la del estadio en la franquicia. ¿Cómo que no gana vale dinero? Eso. ¿Cómo que no gana dinero?
No vale eso.
Sí.
Bueno. No vale eso.
Jorge, mire.
Hay que meter, Jorge,
Pero vamos a hablar otra cosa.
Yo no, a ustedes les llegan, a ustedes seguramente, Jorge, les llegan el mail del Inter de Miami que me llega a mí todos los días. Y cada tanto a uno le llega nuevo patrocinante del Inter de Miami. Es una realidad. Sí. La verdad, yo me meto en la página Inter de Miami. Es más, les voy a decir, hagan este ejercicio. Inter de Miami.
InterMiami.com.
Perdón, InterMiamiCF.com. Y se van a partners. Hay más de 30 patrocinantes. 36, 35 patrocinantes acabo de contar en este momento. Todo lo que toca Messi se convierte en una maquinita de oro. Pero no sí, es
claro.
Pero, o Messi sea, se el va Inter y se de Miami, evidentemente.
No. Ese es el tema. Miami, los patrocinadores van más allá de la etapa de Messi como jugador, ¿eh?
Bueno, pero bien, quien los atrae es él. En un principio es él. Luego harán sí, claro, contratos a 3 años, a 7 él, años, a 8 años.
Él es el imán. Messi es el imán.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta mantener la franquicia? Los sueldos. Messi, Suárez, Jordi, Busquets. Sumado al resto de jugadores.
El que gana mucha plata. ¿Sabe una cosa? El que gana plata exorbitante es Messi. Suárez, tengo entendido que gana normalito, no sé, $2 millones, algo así, ¿eh? Tuvo que aceptar eso para poder venir. Busquets y Jordi Alba, más o menos lo mismo, ¿eh? Entonces. Wow. No.
¿Ustedes sacrificarían plata solo por jugar con sus amigos? Yo no. A mí que me paguen. Soy bueno en lo que hago, que me paguen. ¿Qué me importa?
¿Cómo dice eso? Según ustedes me dicen a mí y los diarios de su equipo, Mbappé gana 72 millones en el Paris Saint-Germain y va a venir al Real Madrid, según dicen.
Pero se da cuenta de sus comparaciones. O sea, todo Mbappé el mundo va regala la gloria plata. Deportiva, no va a jugar con sus amigos.
Exacto,
Mbappé no va de alcahuete de Bellingham. Y bueno, Mbappé y no va a hacerle la pelota cross a Modric. No, Mbappé va a jugar, va a buscar la gloria deportiva que exacto, el Real Madrid le ofrece exacto. Justamente eso. ¿Cómo me compara el Inter Miami a Messi y sus amigos con el Real Madrid? Basta de comparaciones absurdas, por favor, Jorge Ramos.
Ahora, a pesar de todo esto que estoy diciendo, yo sostengo que en el fútbol los únicos que ganan plata son Del Valle, Pereira, De Las Salas, los que hablan de fútbol, los que venden los hot dogs en el estadio y los que venden el café en el estadio. Los clubes no ganan
y
plata.
Y los dirigentes.
Los dirigentes están llenos de plata.
Los representantes.
Autos importados.
Los representantes.
Las asentoradas. Todos aquellos.
Los clubes no ganan plata. Más allá de que hay algunos que están convencidos que sí, ¿eh? Acá en esta mesa. Que hay algún club que gana plata cuando en la realidad están recontra endeudados.
Y lo del Tano, ¿no? Que iba a presentar lo del Tano.
Al volver de la pausa, el Tano, muy mal el Tano, ¿eh? Abriendo paraguas, ¿eh? Abriendo. ¿Jugó en River el Tano? No, jugó en Boca, ¿no?
No, en Boca, se da cuenta.
Exacto, ¿cómo va a estar abriendo el paraguas un exjugador de Boca? ¿Cómo lo abrió? Aunque tiene razón en lo que dijo, lo vamos a escuchar aquí.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Nayeli Rangel, futbolista de Tigres Femenil, fue operada con éxito luego de sufrir una fractura en el rostro tras el choque que vivió contra Dulce Martínez en el enfrentamiento contra el Puebla de la jornada 13 de la Liga MX Femenil. Tras el incidente, Rangel fue hospitalizada y diagnosticada con fractura del complejo órbito malar, por lo que tuvo que ser llevada al quirófano. Su recuperación ronda entre las 4 y 6 semanas. Los Lakers de Los Ángeles continúan con su buena racha luego de vencer a los Toronto Raptors 128-111. LeBron James anotó 23 puntos, mientras que Anthony Davis añadió 21, además de capturar 12 rebotes. D'Angelo Russell encestó 7 de 14 triples para totalizar 25 puntos y así propinarle al equipo canadiense su derrota número 14 al hilo. Los Lakers al momento estarían jugando el play-in en contra de Golden State, mientras que los Raptors ya están eliminados de la postemporada. El Real Madrid vuelve a la carga por un joven central francés de cara a la próxima campaña. Su nombre es Lenny Yoro, actualmente tiene 18 años y tiene contrato con el Lille hasta el 2025. Sin embargo, debido al interés que ha despertado no solo del club blanco, sino de otros como el PSG, el equipo francés pide 100 millones de euros por él, cantidad que supera la propuesta merengue por mucho, ya que según ha trascendido, ofrecerían como máximo 40 millones de euros. Y para saber más detalles, no se pierdan la peña de la Liga este viernes a las 2 p.m. del Este, 10 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, esta noche entonces Inter Miami frente a Monterrey, la ida en la Copa de Campeones de CONCACAF. En el estadio del Inter Miami. Ya lo de Messi lo hablamos. Conferencia de prensa del Tano Ortiz en el día de ayer. Escuchen lo que dice el técnico de Monterrey en relación puntualmente a la presencia de Lionel Messi. Acá está.
Espero que los chicos entiendan que es un rival más, entiendan que es un jugador más, porque pues viene el otro. El árbitro, el marco, la gente, el chico hoy, Lionel, que quizás está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?
Sí. O sea, clarísimo. ¿Te preocupa el entorno?
Ah, obvio. Sí. Obvio.
O sea, ¿crees que pueden perjudicar al Monterrey?
No sé si perjudicar, pero el negocio no está ahí.
O sea, el negocio no va por el lado de Monterrey.
Pero eso lo sabemos todos, Santi. No es que yo estoy diciendo algo que no conozcamos todos. Lo entiendo. Lo comparto, ¿no?
Yo creo que tiene razón el Tano Ortiz. Lo que me parece desatinado el momento. Primero, que puso en tela de juicio a sus jugadores. Miren lo que dijo, por si usted no lo entendió bien, ¿eh? Yo se lo voy a repetir. Espero que los chicos entiendan que es un rival más, un jugador más, refiriéndose a Messi, porque después viene todo lo otro, el árbitro, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? Le preguntaron si él creía que eso lo perjudicaba y dice, no sé si perjudicar, pero el negocio está ahí.
Sí, lo que acabamos de escuchar, gracias.
Está bien, a lo que voy es esto. Primero que pone en tela de juicio, está preocupado
que sus jugadores... No lo respeta.
Le pide, permítame, que sus jugadores le pidan foto a Messi, que quieran estar al lado de él, que quieran tocarlo, que lo vean como un ídolo. Me parece un irrespeto a sus jugadores lo del Tano Ortiz. Y lo otro, tiene razón, yo estoy cansado de ver cómo a los equipos taquilleros donde hay jugadores ídolos como Lionel Messi, nos ayudan, le dan una mano al punto de hacerle ganar campeonatos. Tiene razón el Tano Ortiz. Lo que no debió decirlo ahí. Eso es una cuestión de Antonio el Tato Noriega. Mi amigo el Tato Noriega, que estoy hablando con él porque quiero a ver si podemos enviar a alguien de Jorge Ramos y su banda al partido revancha en la ciudad de Monterrey. Estoy trabajando en eso, pero eso, ese es otro tema. Este es un tema de Antonio el Tato Noriega, de dejarle saber a la CONCACAF. Cuidado, cuidado. No sea cosa que Messi tenga que ganar porque tenga que ganar. Pero no el Tano salir a abrir el paraguas. No le quedó bien. No le quedó bien, en mi opinión. Más allá que coincido con él, que hay que estar atento a esas cosas.
Estar atento al tema futbolístico. La diferencia mayor de Messi la marca en lo futbolístico. Que de repente le cobran un penal que no fue o un tiro libre cerca del área, puede ser. Pero también es cierto que la pelota al Inter la tendrá que llevar al área para que le cobren un penal. O tendrá que acercarla a las inmediaciones de la propia área para que le cobren un tiro libre. Ahora, hay también una contradicción el Tano Ortiz, porque dice, es verdad, los jugadores que piensen que es un jugador más. Pero, ojo con lo deportivo, ojo con lo extradeportivo. Entonces, ¿es un jugador más o no es un jugador más? ¿Y qué está el Tano Ortiz en esto? Y sucedió la cancha al divino botón.
Yo valoro muchísimo esta declaración del Tano Ortiz porque él es argentino y para mí eso es muy relevante porque él siendo argentino, él se acuerda lo que pasó en Qatar. Él siendo argentino como entrenador de Rayados que compitió en la League Cup, se dio cuenta lo que pasó en ese partido contra Orlando, donde el profesor Oscar Pareja, a quien en esta mesa todos respetamos, dijo en conferencia de prensa: acabamos de ver cosas que son impropias al fútbol. El Tan Ortiz...
Pero después, toda la razón después, en lo que dijo. Después lo dijo Oscar Pareja, no sí. lo dijo antes. Y tenía la razón y... Sí.
Sí, el Tan Ortiz tiene toda la razón en lo que dijo. Yo no hubiese emitido esta declaración antes de un partido, porque lo único que está haciendo es motivando a Messi. Usted a Messi claro. no sí, le puede sí. dar más herramientas para que el tipo se motive. Usted no le puede tocar el orgullo a Messi, porque si Messi se enoja, se envalentona, como dice mi compañera Carolina de las Salas, Messi solito puede ganar un partido. Así de bueno es Leo Messi. Ahora, en el fondo del comentario, por supuesto que tiene razón.
A pesar de que te compro lo último, yo creo que lo del Tan Ortiz estuvo perfecto. A ver, ¿cuántas veces primero no le reclamamos a los técnicos que no se saquen el casé, que digan lo mismo de siempre? Es más, me acordé, ustedes corríjanme si no fue así, cuando el Tano creo que le ganó a Puma 7-0 en la liga pasada, cuando él dirigía al América, y dijo: no hemos ganado nada. Y decíamos: pero lo mismo, siempre hablando lo mismo. No, yo creo que él dijo lo que piensa sin faltar el respeto, porque ojo, yo también creo que no es que van a tratar de perjudicar al rival, pero la ayudita que le puedan dar, justificada, o sea, yo no digo que se van a inventar una falta, pero si es una falta, es decir, ante la duda, ¿benefician al Inter de Miami o benefician a Messi? ¿Por qué? Porque ese es el negocio. Y como lo dicen ustedes, lo dijo el Tan Ortiz, no se lo está inventando él, no lo está inventando. Todo el mundo sabe que hoy la Conca Champions está aquí, estamos hablando en ESPN Deportes hace 20 minutos de ella, porque está Leo Messi. Entonces, claro, a ellos les conviene eso, que mientras más pase Leo Messi, más pase el Inter de Miami, más va a ser la exposición de la MLS.
¿Y sabe una cosa? Y esto que acaba de decir la señora Carolina de las Salas, Luisito, todos hablan de Messi. Luis, otra demostración esta noche. Otra demostración, Luisito. Otra demostración.
No, estoy cumpliendo.
Vos calladito, Luisito, calladito, sí. Vas allí, Calladito.
Viene cumpliendo. Acá tendrá Messi que jugar un gran partido. Y el resto tendrá que acompañar, especialmente la zona defensiva. Suárez tiene su cuota goleadora, no está fallando en ese sentido. Siempre terminamos viendo el gol de Suárez, por más que también erra alguno, pero bueno, no hay delantero que no erre. Ahora, lo que tiene que acompañar es la parte defensiva. Defensivamente, Inter da muchas ventajas. Encima sí, tiene lesionados, ausencias, y eso se ha sentido. Hasta el propio Busquets por momentos se contagia y es muy lejos del Busquets de Barcelona. El otro día New York City, errores de Busquets propinaron ataques peligrosísimos del City. Más de uno. Entonces, ni está la garantía de Busquets, la garantía de Alba, que uno dice, no, jugadores con su trayectoria no tienen errores y por eso ya defensivamente o en la salida ya son una seguridad. No lo son, lamentablemente.
En ese partido Busquets jugó de central. En ese partido contra Nueva York que menciona Hernán,
Busquets, que conoce la posición porque lo había hecho muchas veces en Barcelona, ¿no?
No, claro, contra los delanteros del New York City FC hasta yo puedo jugar de central. Contra Brandon Vázquez, contra Berterame, contra los jugadores de Rayados de Monterrey, a Busquets el físico no le da. Y lo digo muy en serio, Busquets es un tipo sumamente inteligente que puede jugar parado. Es fantástico con la pelota, no pierde el toque. Pero para marcar a delanteros de alta competencia como los que tiene la Liga MX, no le alcanza. Ojalá y Freire, si juega, ojalá y esté bien. Encima conoce el fútbol mexicano, ha enfrentado a este tipo de jugadores. El Inter Miami necesita la mejor versión de Leo Messi para poder tener alguna chance. De lo contrario, yo veo línea por línea superior a Rayados.
Yo también. Pero sí, Inter tiene a Leo Messi como la figura descollante, está separado del resto, estamos de acuerdo. Pero después está Jordi Alba, que tiene un conocimiento de los movimientos de Messi extraordinario y que lo asiste muy, muy bien. Y muchas veces nos vienen a la mente, después de lo que ellos hacen, lo que pasaba en el Barcelona. Tiene a Luis Suárez, que aunque se pueda ver que está más lento, de todas maneras, sigue teniendo el olfato de gol, sigue entendiendo cómo se mueve Messi, y es fundamental también para que Messi culmine todas las cosas extraordinarias que haga. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pereira, fundamentalmente. Defensivamente, exceptuando a su arquero Callendar, que me parece un arquerazo,
sí,
defensivamente, arquerazo, tiene problemas enormes el Inter Miami. Pero esto es una consecuencia, y esto yo lo hablé con el que fue el primer gerente general del Inter Miami, Paul McDonough, porque la idea que hay en la MLS, y esto lo tienen que corregir o tal vez lo están corrigiendo de a poco, es principalmente la inversión grande en futbolistas de renombre de medio campo hacia arriba. Defensa, después vemos cómo la arreglamos. Esa era una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que también lo decía el Tata Martino, mientras las regulaciones actuales no terminen con el límite salarial, lo que se les permite gastar a los equipos lo gastan en esos jugadores que dijimos nosotros y no en los de atrás. Entonces, las diferencias dentro de un mismo equipo son enormes, son enormes.
Son equipos que no están equilibrados.
Eso es cuestión de tiempo. No están equilibrados, exacto.
Claro.
Eso, pero el motivo se los estoy explicando. El motivo son las limitaciones salariales que hay. El día que saquen, y las van a sacar, porque las van a sacar, el día que ya hay posturas en ese sentido, el día que eso ocurra, se terminó. Van a ser equipazos del 1 al 11.
Sí.
Equipazos.
Sí, con extranjeros y extranjeros, exacto. Igual llegó Freire.
Bueno, claro, es lo que pasa en todos lados. Es lo que pasa en todos lados con extranjeros. En los grandes equipos, sí. Los grandes equipos del mundo, sí.
En Sudamérica no pasa tanto eso.
No, claro. ¿Qué gran equipo en el mundo hay? Cuando van al campeonato del mundo de clubes no pasan la mitad de la cancha. ¿Qué grandes equipos del mundo hay?
Exacto.
Sobre
eso habló el Tan Ortiz también. Hernán, Jorge, Carolina, sí. Sobre eso habló el Tan Ortiz.
Sí, no estoy de acuerdo en eso tampoco, en lo que dijo.
Bueno, póngalo.
Póngalo, a ver.
¿Lo tenemos? A ver.
Jorge, manda.
Sí.
¿Y la producción?
No, mande usted. Tome el control del Valle.
Por esta actualidad de lo que es hoy en día la CONCACAF Champions Cup, lo podés comparar más que nunca con lo que eran aquellos duelos que jugabas en su momento de Libertadores, sí. Digo, sobre todo para nosotros en Argentina.
Buenas tardes. Para mí sí hay una pequeña diferencia con respecto a esas competencias internacionales, pero no diferencia deportiva, sino no es fácil meterte en un campo de juego brasilero, por decir. Esa pasión que tiene la parte del sur es diferente, pero la competencia deportiva creo que o asemeja algo similar. Esa es la única diferencia que siento cuando estaba de este lado. Cuando estoy de este lado, lo que más me interesa y me importa es que el equipo se presente en el lugar donde tenga que jugar y la manera que yo quiero que juegue.
No sé si lo entiendo bien. La verdad que es media confusa la respuesta.
No,
yo no estoy de acuerdo con él. No hay similitudes entre las Libertadores y la Champions de CONCACAF. No la hay, ¿por qué? Porque en Sudamérica sigue surgiendo el mejor talento del mundo y lo siguen metiendo hacia Europa. En CONCACAF, con excepción de Estados Unidos.
El tema no
bueno, está bien, por eso no sé si yo lo entendí bien y lo escucho a usted ahora. Ahora, y en la calidad de juego, de juego, todavía la Libertadores está muy por encima de la CONCACAF. Hay algo que es similar, que en CONCACAF, México y Estados Unidos...
Salud.
Gracias.
Se alejan del resto. En Libertadores, Brasil y Argentina se han alejado del resto.
Pero al lugar donde usted lo llevaba, nadie discute eso. Conmebol sigue sacando grandísimos futbolistas y los sigue exportando verano tras verano a las mejores ligas, a los mejores equipos del fútbol europeo. Zanjamos ese tema. La paridad se produce por lo que ayer decía usted, que Uruguay no compra un solo futbolista. Bueno, México, Estados Unidos sí tienen ese poder adquisitivo. Entonces, cuando el Tano habla del nivel futbolístico, hay paridad. ¿La Libertadores está por encima? Sí, pero no por mucho. Es más, yo les voy a decir esto y los dejo a ustedes. la CONCACAF Champions Cup está más cerca de la Copa Libertadores que la Copa Libertadores de la UEFA Champions League.
No, es verdad, es verdad, eso es verdad.
Ay, sí, eso estoy de acuerdo. Tienes razón, sí, pero está marcada la diferencia.
O sea, para mí está muy marcada.
O sea, la diferencia está marcada a favor de Copa Libertadores. Que también, por supuesto, hay equipos y equipos. O sea, hay niveles y niveles, como también pasa en CONCACAF. Y después,
no, para mí está muy marcada.
Sí, está muy marcada. Estoy de acuerdo, pues está muy marcada. Pero no, que también hay equipos y equipos en Libertadores. O sea, hay sí. niveles. Y bien sí, lo sabemos. Sí. Ahora, después está el hecho de lo que decía él, el marco de público, el entorno, esa pasión. Jugar de visitante es complicado y difícil en Copa Libertadores.
Sí,
eso que en CONCACAF no se siente todavía. Un poco en Centroamérica, pero a Centroamérica le cuesta competir del aspecto deportivo, por más que muchas veces hay equipos que tienen localías fuertes.
Bueno. Mira, Jorge, yo sigo viendo muchas diferencias. Afición, historia, contextos, traslados, cantidad de países que compiten en un gran nivel, porque si bien, por ejemplo,
traslado,
Colombia,
pero acuérdese lo que decía hace un ratito yo de Bolivia, traslado es un tema.
Está
eso,
bien, Jorge, está bien, pero aquí al final se termina reduciendo una competencia entre Estados Unidos y México.
Ah, sí, México.
En donde Centroamérica, sí. Costa Rica aparece, Honduras medio aparece, el
bueno,
Real
claro,
Estelí
pero Copa
aparece,
Libertadores son los equipos brasileños y quizá
no,
un argentino.
No, pero hoy
pero no
más
allá,
tú vas a tener un partido
Colombia
Junior
aparece.
Botafogo, tú vas a tener un partido Junior
aparece.
Botafogo que puede estar así. Que tienes a Carlos Vaca, sí. Que tienes al portero de la selección uruguaya, que tienes a Savarino que en Botafogo,
claro.
que juega en la Vinotinto. Luego, que el contexto sí. mundial, no sepa cómo sabe quién es Haaland, quién es Rodri, quién es sí. Vinicius, eso es otra cosa. Pero lo que
tengo que hablar de Haaland,
es
que
el nivel de
claro,
CONCACHAMPIONS con Libertadores
claro.
todavía está muy, sí. muy, muy disparejo.
Podemos citar resultados aislados, ¿no? Real Estelí le ganó al América, Herediano eliminó al Toluca, que esos son los equipos uh-huh. que ustedes más o menos mencionaban, ¿no? Que te aparece uno que otro. La única realidad es la siguiente. Hoy yo pongo al América de Jardine, ya, le compite a cualquier equipo brasileño y a cualquier equipo argentino. Yo pongo a Rayados, a Tigres,
sí.
el Inter
sí,
de Miami
sí.
con Messi.
Pero esa no es
compite.
La discusión. Pero es que esa no es la discusión, yo estoy ahí de acuerdo contigo, la discusión es si los dos torneos deportivamente están parejos y para mí no están parejos, es mucho más.
Pero el Tano Ortiz hablaba de la cancha nada más, Caro, todos los otros aspectos que usted menciona es cierto, historia, papelitos, cánticos, bengalas, traslados, todo eso es cierto.
Pero
cancha,
pero cancha solamente se reduce a algunos equipos. Estamos hablando de Monterrey, de Tigres, del América y una competencia entre dos países. Luego, cuando tú metes a Colombia, cuando metes a Quito, cuando metes a los equipos más importantes de Chile, cuando metes a Uruguay,
Quito,
cuando metes al Cerro Porteño, cuando metes a Argentina.
Todos esos no llegan, ¿eh? Todos esos no llegan,
llega,
siempre
no
llegan
no
todos
llega.
Los
muchacho,
brasileños y uno
muchacho,
otro argentino.
Muchacho.
¿Pero
que en 15
dónde?
Minutos juega Danubio y tengo algún tema más para plantear acá. Y en 15 minutos juega Danubio. Entonces no quiero llegar tarde al partido. Bueno, vamos a la pausa y al volver, atención. Algunas cositas del Barcelona. Ayer en Cadena Ser estaban contando cómo Barcelona se perfila para ir por Erling Haaland. Les voy a contar lo que escuché. Rafa Márquez está en un momento extraordinario, ¿eh? ¿De qué se ríe, Pérez, del Valle? ¿De qué se ríe?
No, es que nos dijeron algo por línea interna, no,
que,
por eso.
Que había humo con el titular de Haaland, por aquí.
Bueno, y atención a esto. A ver, esto no está confirmado, pero el rumor hoy que ha pasado por el fútbol mexicano es que la Federación Mexicana le ha ofrecido al emperador Claudio Suárez unirse al equipo de trabajo del Jimmy Lozano en la selección. Claudio Suárez,
otro
que no tiene experiencia como técnico. Otro de la tele, exactamente. Qué jugador, ¿eh? Claudio Suárez en esta época estaba en Europa, ¿eh? O en una época equivocada. Qué zaguero Claudio Suárez. Vamos a la pausa, volvemos. A Ayer en el programa El VAR de Cadena SER de España, el periodista Boyan, no sé cuál es el apellido, estaba explicando que el Barcelona se está preparando, primero que quiere convencer a Xavi para que cambie su decisión de irse al término de la actual temporada. Y que como fórmula le están prometiendo que van a ir por Erling Haaland. La verdad que la capacidad de asombro no tiene límites en mi cabeza. Dice que, según él, las cosas han mejorado muchísimo desde el punto de vista económico en el Barcelona y que tienen todo planeado que para el 25 esté a punto para salir a buscar a una gran estrella. Y le han dicho a Xavi que esa gran estrella por la que irían sería Haaland. ¿Quién de la mano de Guardiola no ve mal llegar a Barcelona? Y Guardiola en el 25, según este periodista Boyan, no continúa en el City, que hoy le ganó 4-1 al Aston Villa con 3 goles de Phil Foden, jugador que él hizo, que él se inventó, no que salió a comprar. 3 goles. Sin embargo, nadie dice en ningún lado Phil Foden es el mejor del mundo cuando hace 3 goles en la mejor liga del mundo. Pero bueno.
Bueno, quiere que le diga Phil Foden, goles y asistencias en lo que va de la temporada, 31 en total. ¿Sabe quién está por detrás de él? Jude Bellingham con 30.
Bueno, sí, pero ¿dónde las hizo? ¿Dónde las hizo?
¿Dónde?
En una liga muy inferior.
En España, donde Araujo, según usted, es el mejor central del mundo, en esa misma liga.
En una liga muy inferior a donde la hizo Phil Foden. Bueno. Donde la hizo Phil Foden. Pero ese es otro tema. Ya, yo no sé también para qué yo... a ver,
exacto,
entonces...
yo tampoco.
Sí, yo me pregunto entonces, lo mismo. No sé para qué.
Exacto, a veces...
No sé para qué lo hace.
¿Cuándo voy?
Se mete el dedito, ¿cuándo? Provoca.
Cuando voy, exacto, igual, me meten el dedo y yo me quejo.
No respetan, lloro, Jorge, no respetan.
No respetan. Bueno, entonces, ya Danubio está en la cancha, Danubio ya está en la cancha.
Hablamos nosotros, cállese la boca, vea el partido. Vea el partido.
Bueno,
a ver,
entonces,
Xavi, acá.
Ahora, está, de verdad, ¿cómo cuesta creer que esto de Erling Haaland tenga visos de realidad? ¿Cómo cuesta creer? Pero. Él ayer lo hablaba con una seguridad enorme de que Haaland no estaba diciendo que va a llegar, pero que no ve con malos ojos llegar a Barcelona en lugar de llegar a un equipo como el Madrid, que ya tiene y va a tener más todavía estrellas. Le digo lo que escuché ayer. Los escucho a ustedes.
Primero que no es conveniente convencer a Xavi cuando Xavi se decidió y hace un tiempo atrás muy seguro de sí mismo que le quedó grande el Barcelona, que tenía que dar el pase al costado, que estaba incómodo, que la gente no lo trataba bien. ¿Todo eso qué pasa? ¿Tiramos toda la basura? ¿Comencemos a Xavi porque va a llegar Haaland y todo lo que él dijo y la manera que se manifestó? Ya esto ya está. Tiene que ser capítulo cerrado. Xavi dijo que no se sentía cómodo, que la gente era un equipo muy, muy difícil y cantidad de razones. Por lo tanto, convencerlo hoy es un error. El que se quiere ir hay que abrir la puerta y que se vaya.
Xavi no creo que vaya a cambiar de punto de vista y tampoco creo que Laporta le esté suplicando para que siga. Yo creo que eso es humo. Laporta nunca lo quiso, lo informó Moisés Llorens. Cuando vinieron los malos resultados, no lo respaldaron. Si realmente querían la continuidad de Xavi, cuando el entrenador anuncia que se va, ahí tenía que haber salido Laporta. Todo lo contrario, Teco, Laporta, gracias Xavi, no hay ningún problema. Segundo, lo de Haaland. Yo no creo que Haaland vaya a llegar al Barcelona, porque le tocaría vivir lo que él ya vivió en la Bundesliga. ¿Se acuerdan cuando él jugaba en el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich ganaba siempre la Bundesliga? Eso va a pasar en la Liga de España, con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham. De las próximas 10 ligas, el Madrid va a ganar las 10. Eso está clarísimo.
Mira, Jorge, yo creo que si el miércoles 10 de abril el PSG se le ocurriera sellar, por ejemplo, su clasificación, dejar mal al Barcelona... Si el Barcelona le va mal contra el PSG, no solamente desde el resultado, sino desde el fútbol, se acaban todas esas especulaciones. Es que ese es el tema, que en el Barcelona hoy quieren a Xavi porque los hizo pasar de ronda, pero fue ante el Napoli. Todavía me parece que Xavi, esa imagen, más allá de que ganó la Liga el año pasado, esa imagen de ser un equipo de ruleta rusa, de ser de montaña rusa, además, me parece que no se le ha ido. Todavía yo creo que Xavi no ha demostrado que está a la altura del Barcelona que le dieron, porque es verdad que tiene muchos jugadores jóvenes, pero también es verdad que le trajeron soluciones como la de Araujo, como la de Lewandowski, como Gundogan.
No, Araujo estaba.
Bueno, pero lo que me refiero es que tiene jugadores que no son Pedri, no son los Fermín, no son los Lamine Yamal, que son de prueba. Y a partir de ahí me parece que Xavi ha quedado en deuda. Entonces yo creo que después de ese partido contra el PSG, si no le va bien, se le van a acabar todas las especulaciones.
Yo les voy a decir algo. Acaba de tener que intervenir la Liga Española. No puede permitir, por lo que decía del Valle recién, que haya tanta diferencia entre el Real Madrid y el resto. Porque la verdad, hermano, hoy la única liga que hay para seguir es la Premier League. Esa es la verdad.
Noticia de sirenas.
Donde hay tres equipos.
Noticia de sirenas.
¿Qué pasó?
Nuestro compañero de ESPN, Martín Arévalo, que nos visitó en el estudio de Jorge Ramos y su banda cuando estuvimos con Hernán Pereira, que se molestó por una pregunta que le hicimos sobre Messi, informa que hoy Messi no juega. No vale la pena arriesgarlo. Messi esta noche no juega contra Rayados. Carolina, qué mala suerte la suya.
¿Y mi fuente?
Yo voy a ver a Messi.
Lo llamo ahora.